De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el informe sobre estudiantes en pandemia 2020-2021, promovido por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE. Hablaremos con su presidenta, Andrea Henry González. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Tras la pandemia, ¿para qué necesitamos el pasado?, del que es autor Jesús Izquierdo, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria. En Mirada al Consumo hablaremos sobre si los aditivos alimentarios son peligrosos para la salud. Petri San Martín, sindicalista histórica, entrevistará al ecologista Antonio Arnau. En el espacio al margen, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista con Isabel Alonso, autora de la novela Como un pulso, inspirada en hechos reales en la que la represión franquista, política, policial y familiar están presentes. Otras luces lo dedicaremos al yoga, esa actividad saludable. Hablaremos con la profesora de yoga, Gloria Soler. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta David Mayor. La Luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el informe Estudiantes en Pandemia 2020-2021 sobre educación y participación desde la perspectiva estudiantil, que ha sido promovido por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE. Nos acompaña la presidenta de CANAE, Andrea Henry González. Buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar en un principio sobre CANAE. ¿Qué es?
Como tú has dicho, aunque siempre cuesta un poco de entender, CANAE es la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Somos una confederación que aglutina diferentes asociaciones y federaciones estudiantiles no universitarias. Entonces, pues dentro de CANAE encontramos tanto, para que os hagáis una idea, la Federación de Estudiantes de la Región de Murcia, como una asociación de estudiantes del IES Trafalgar de Cádiz, y se puede asociar cualquier asociación de estudiantes de cualquier centro de España.
Sea público, privado, concertado, ¿no?
Sea público, privado o concertado, sí. En CANAE somos tanto a confesionales como a partidistas, y el único requisito es formar parte de una asociación de estudiantes no universitaria.
Y en ese caso, sin ánimo de lucro. Se fundó CANAE en 1967. ¿Cuántas asociaciones están integradas?
Ese es un problema que solemos tener a diferencia de otras entidades, que no podemos cuantificar el número exacto ni de voluntarios ni de asociaciones, porque como la participación estudiantil al final es tan veloz, pues quizás este año tenemos 150, por poner un ejemplo, y el año que viene, sin embargo, hay 10 asociaciones que los estudiantes que participaban se han ido del centro y ya no participan, y a lo mejor el año siguiente se crean 5 nuevas. Entonces tenemos un poco un problema para cuantificarlo, la verdad.
Y si hablamos de federaciones, ¿cuántas hay?
Actualmente tenemos pues la Federación de Estudiantes de la Comunidad Valenciana, de la Región de Murcia, de las Islas Baleares, de Canarias, de la Comunidad de Madrid y de Asturias.
Vamos, si te parece, a hablar, Andrea, de la finalidad de CANAE, de la defensa de los intereses del estudiante y facilitar la participación en los centros, ¿no?
Efectivamente, justo, lo has definido súper bien. Tenemos dos vías de trabajo. Por una parte, la representación estudiantil, es como ser los interlocutores e interlocutoras de los estudiantes con el ministerio, con la administración y con quizás estas esferas que son un poco más inaccesibles para los estudiantes. Y por otra parte, promovemos la participación estudiantil en centros y enseñamos a los estudiantes qué es participar, cómo pueden participar, y sobre todo tenemos también una función de estamos aquí para cualquier estudiante, es decir, si se tiene una duda concreta sobre becas, si tiene una duda concreta sobre algo concreto de su educación, de su currículum, de su itinerario, nosotros siempre estamos ahí para esas dudas que quizás es más fácil que te responda otro propio estudiante que acudir a un profesor o a otro organismo.
También conseguir esa igualdad de oportunidades y la educación feminista e inclusiva.
Sí, bueno, los valores del CANAE es eso, conseguir una educación inclusiva para todos los estudiantes, independientemente de su género, de la titularidad de su centro, de su religión o de su nivel económico, que también nos centramos mucho en intentar dar las herramientas, ¿no?, a los estudiantes con situaciones más desfavorables o más problemas socioeconómicos para que todos tengan las mismas oportunidades y todos podamos partir de la misma base.
En definitiva, empoderar a los jóvenes y a las jóvenes y situar al estudiante en el centro del sistema.
Efectivamente, lo has dicho súper bien. O sea, nuestro lema es que al final los estudiantes somos los protagonistas de nuestra educación. Sin estudiantes no habría educación y creemos que es importante empoderar a los estudiantes para que se sientan en el centro y que se sientan realmente en el centro de su educación, que al final es el lugar que le corresponde, aunque muchas veces no se nos considere en ese lugar.
Andrea, y si hablamos de comisiones, ¿cuántas comisiones tenéis?
Tenemos muchas comisiones, la verdad, que van variando a lo largo del tiempo y a lo largo de los intereses. Tú lo has dicho, más de 30 años de historia, pues hace 15 años las comisiones, las temáticas que importaban eran diferentes. Actualmente tenemos comisión de participación, la comisión de ciencia política, de medio ambiente, de internacional. Van variando según las necesidades del estudiantado.
Y si hablamos de integración o participación con otras organizaciones, estáis en el Consejo de la Juventud de España y en el Consejo Escolar del Estado.
Sí, estamos tanto en el Consejo Escolar del Estado, que somos una de las dos entidades y de las dos entidades estudiantiles que representan a los estudiantes y formamos parte de la Comisión Permanente, como en el Consejo de la Juventud de España, y además también estamos en OBESU, que es una organización europea con todas las asociaciones y confederaciones de estudiantes de países europeos, y en el CEUNE, que es a nivel más universitario también. Y en la Plataforma de Infancia, hace relativamente poco que entramos, de hecho ahora estamos presidiendo la Plataforma de Infancia, el presidente de la Plataforma de Infancia es de CANAE, y hace poco que entramos, pero estamos muy contentas también en este espacio.
En ese informe del que estamos hablando se contempla una encuesta que se realizó entre el 8 y el 11 de febrero de 2021. Se presentó el día 1 de marzo. ¿Cómo se distribuyó esta encuesta?
Ya que habíamos desarrollado desde CANAE una agenda anual para que los estudiantes pudieran recibirla y pudieran llegar a casa y que de manera completamente gratuita, aprovechamos para hacer unas preguntas que luego queríamos analizar. Entonces la encuesta fue difundida por redes sociales con el incentivo de recibir la agenda en casa de manera completamente gratuita después.
Y si tuviéramos que incidir en la finalidad de la encuesta, ¿qué destacarías?
Conocer las preocupaciones de los estudiantes ahora en tiempos de pandemia, porque es cierto que antes conocemos las preocupaciones de sobra y sabemos qué es lo que más nos preocupa, pero queríamos saber cómo han cambiado estas preocupaciones a raíz de la pandemia y qué cambios y qué prioridades han cambiado, ¿no?, en función a otros años.
Si hablamos ahora de la muestra, ¿qué número de encuestados participó en estas preguntas?
Tenemos una muestra de alrededor de 750 estudiantes. La mayoría son estudiantes no universitarios, es decir, estudiantes de ESO, bachillerato, formación profesional, incluso también de enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas, aunque también hay algunos universitarios que nos hablan de su etapa no universitaria.
¿Y el perfil concreto de estos encuestados cuál es?
Pues el perfil de estos encuestados son estudiantes de 12, 13 años a 17, 18, que están en un instituto o en un centro de formación, que tienen redes sociales porque al final es como les ha llegado la información, y la gran mayoría de ellos que se preocupan por su participación y que ya seguían a CANAE o ya participaban en CANAE de alguna forma. No todos, hay muchos que ya conocían CANAE de antes.
Y en cuanto a la titularidad de los centros, la mayoría, 78,2%, era público, ¿no?
Sí, la gran mayoría de personas que han contestado a la encuesta eran casi el 80% de centros públicos. Como has comentado antes, en CANAE representamos a los estudiantes independientemente de su titularidad, pero es verdad que el grueso de estudiantes que participan en CANAE suelen ser de centros públicos.
Vamos, si te parece, a hablar de las preocupaciones fundamentales. La primera, claro, es la salud mental. Nada menos que el 72,1% de los encuestados la destacaba.
Sí, la verdad es que ha sido un gran impacto, porque cualquier otra encuesta que pudiéramos haber hecho anterior al COVID o cualquier otro estudio que se pudiera hacer con estudiantes, la preocupación por la salud mental nunca ha sido una prioridad, nunca ha estado entre las primeras. Por eso comentábamos antes de ver qué ha cambiado, pues ahora nos damos cuenta que es la primera preocupación, es decir, 72% de los estudiantes están preocupados por su salud mental. Es una cifra bastante alta y que asusta, ¿no?, dada la situación actual.
Y sobre todo en mujeres hay más incidencia de esa preocupación que en los chicos, ¿no?
Sí, hemos encontrado una diferencia de aproximadamente 14 puntos entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las que están un poco más preocupadas por esta problemática.
Y además que prácticamente esta preocupación se extiende casi por igual a todo tipo de centros, públicos, sí, concertados, sí, y privados.
Efectivamente, cualquier tipo de centro, incluso por comunidades autónomas, puede tener un poco más de variación, pero yo creo que la reflexión y la conclusión es que la gran mayoría de estudiantes, seamos del centro que seamos y seamos de la comunidad autónoma que seamos, estamos preocupados por nuestra salud mental.
Seguramente, Andrea, algún escuchante se preguntará, ¿y ante esta situación qué es lo que propone CANAE?
Proponemos fundamentalmente tres vías de actuación. La primera y fundamental, la de implementar la figura del psicólogo y la psicóloga escolar en los centros educativos, ya que actualmente tenemos orientadores, está ya implementada de manera total en los centros, pero la del psicólogo o psicóloga escolar no, solo está en algunas comunidades autónomas. Entonces pedimos tanto implementar esta figura en todos los centros, en todas las comunidades autónomas, como aumentar la plantilla de orientadores. Actualmente encontramos un orientador o una orientadora por cada instituto. Hay institutos que tienen 200, 300 personas, pero hay institutos que tienen 700, 800 personas. Entonces creemos que es importantísimo bajar el ratio a que haya una media de un orientador por cada 200 estudiantes, porque un orientador no puede hacerse cargo, no puede afrontar las preocupaciones de 700 u 800 estudiantes.
¿Y cuál sería la diferencia entre un psicólogo y un orientador en cuanto a funciones?
Pues, al puesto de orientador no hace falta ser psicólogo, es decir, no tienes que tener una titulación en psicología, se puede estudiar pedagogía, pero el orientador se encarga quizás más de esa parte vocacional, de esa parte profesional, de qué hacer, cuándo terminar, de esa parte de personas con problemas de aprendizaje, cómo adaptar el currículum a esas personas. Y el psicólogo escolar creemos que es una figura que está más enfocada a lo que ya entendemos como psicología. Es decir, todos los estudiantes podemos tener problemas mentales, la ansiedad y la depresión. Es algo como muy común y creemos que la figura del psicólogo escolar, que sobre todo ayude a entender a los estudiantes qué es la salud mental y cómo funciona, es imprescindible. Y por eso también una de las otras vías que tratábamos era la de incluir en el currículum contenidos de educación emocional. Es necesario que los estudiantes conozcan y conozcamos desde bien pronto qué son las emociones, por qué tengo ansiedad, qué ocurre en mi cerebro cuando pasa esto, y que realmente seamos capaces de analizar esta problemática sin caer en estigmatizarla o tener prejuicios sobre ella.
También consideráis dentro de este capítulo importante que haya salas de estudio, bibliotecas y un diferente tipo de ocio durante los descansos.
Sí, la verdad que sí, porque con esta pandemia vimos que en los centros educativos lo primero que se cerró fueron las salas de estudio, las bibliotecas o las salas comunes. Y creemos también que es importante mantenerlas abiertas, que no debe ser lo primero en cerrarse, porque hay estudiantes que no tienen la posibilidad de estudiar en un sitio cómodo, en un sitio con luz suficiente, en un sitio que realmente sea adecuado para estudiar o para hacer deberes, y creemos que las salas de estudio estén abiertas, evidentemente con medidas sanitarias, pero esto es una prioridad, además de fomentar diferentes tipos de ocio seguro, saludable y con todas las medidas para el COVID. Pero necesitamos ocio, es decir, se han eliminado las excursiones, se ha eliminado cualquier tipo de actividad que no sea ir al aula, dar clase y volver. Entonces los estudiantes pues no tienen ocio con sus amigos, no tienen ocio de ningún tipo porque también son eliminados extraescolares. Entonces es bastante importante el ocio. Cuando hablamos de ocio no hablamos solo de pasárnoslo bien, es pasárselo bien, pero el ocio también crea sentimiento de grupo y sentimiento de pertenencia a la clase, a la comunidad, que es muy importante para mejorar el clima de convivencia en las aulas.
La segunda preocupación de estos alumnos y alumnas que han participado en la encuesta son los derechos de los estudiantes, con un 63,5%.
Sí, el segundo también desde mi punto de vista personal es el que más me impactó, porque ya conocíamos la problemática de salud mental, pero me impactó saber que un 80% de los estudiantes, 8 de cada 10 estudiantes, creen que no se les escucha tanto como a padres, madres y profesores. Y aunque no sea algo que nos sorprendiera a nosotros como CANAE, porque hace ya tiempo que reivindicamos esta situación, los estudiantes no son tenidos en cuenta tanto como otros sectores de la comunidad educativa y que desgraciadamente nuestra voz no se escucha tanto como se debería, nos ha sorprendido la cifra, tanto de que 8 de cada 10 estudiantes no se sientan tan escuchados como padres y profesores, como que un total de 50% de los estudiantes, 5 de cada 10 estudiantes, quieren formar una asociación de estudiantes, pero no saben cómo. Porque esto es algo también que, como siempre hemos denunciado, que es muy complicado formar una asociación de estudiantes, que hay demasiada burocracia, que las administraciones muchas veces no conocen el propio proceso y que no se facilita de ninguna manera la participación de los estudiantes.
Proponéis que haya una paridad en el Consejo Escolar.
Sí, entre otras medidas creemos necesaria la paridad en el Consejo Escolar, que se equiparen las plazas tanto de profesorado como de familias como de estudiantes, para que realmente, sí, de verdad creemos en la participación estudiantil y de verdad creemos que los estudiantes son un pilar fundamental en el centro, pues estar equiparados, ¿no?, a los otros sectores de la comunidad educativa.
Y otra de las propuestas es que la enseñanza online por internet se tenga en cuenta la opinión de los estudiantes.
Efectivamente, porque nos hemos dado cuenta que cuando terminó el confinamiento, después de pasar de un modelo presencial a uno online en muy poco tiempo, no hubo una evaluación final, no se preguntó a los estudiantes cómo habían visto esto. Entonces se empezó el siguiente curso, este curso 2020-2021, se empezó sin una evaluación anterior. Entonces Necesitamos conocer las sensaciones, las opiniones y la evaluación de los estudiantes para poder mejorar el sistema.
La tercera preocupación, con un 56%, es la que se refiere a exámenes y evaluación, fundamentalmente en los estudiantes de ESO y bachillerato, ¿no?
Sí, fundamentalmente, como han dicho los estudiantes, sobre todo de bachillerato, ya que tienen la prueba de acceso a la universidad y es un momento bastante tenso para muchos estudiantes. Y sí, es una gran preocupación, sobre todo ahora con el tema del coronavirus. Muchos se han pasado al formato online, quizá no se han pasado de la mejor manera posible, ya que se ha reducido el tiempo, se han aumentado las preguntas y eso no favorece a la correcta evaluación de los exámenes. Y nosotros pedimos que se priorice, ya lo pedíamos antes del COVID, pero creemos que ahora es más necesario que nunca, que prioricemos la evaluación continua y que demos un peso a la evaluación continua que realmente se merece, que los estudiantes hemos estado trabajando un año en una evaluación continua por algo, ¿no?
La cuarta preocupación son las becas, con un 53,3% de los alumnos y alumnas. ¿Qué ocurre? ¿Qué poca inversión en becas?
No se trata tanto de la inversión, que por supuesto cuanta más inversión mejor, más se favorecerá el sistema de becas, sino por la gestión. Es decir, los estudiantes cobramos las becas muy tarde. Cobramos las becas a mitad de curso, en marzo, en abril, en mayo, con suerte. Mucha gente termina de cobrarlas sobre mayo. Entonces, claro, una beca que has cobrado 6 meses después de empezar el curso, una beca que tu familia tiene que adelantar el dinero, es una beca que no sirve, porque si estamos dando becas a estudiantes que necesitan ese dinero para continuar con su proceso educativo, pero estás pidiéndoles que adelanten el dinero, al final estás haciendo que esa beca no funcione. Muchas familias cuentan con esa beca en su planificación económica y para muchas familias y para muchos estudiantes dependen de esa beca para continuar en el sistema.
La siguiente preocupación son las leyes educativas. En ese caso puede ser la LOMLOE, que es la más actual, con un 50,3%. Y hay partes positivas y negativas en esta ley. ¿Qué destacarías tú?
Como todo, hay partes positivas y negativas. La parte más negativa, y no solo el de la LOMLOE, es de cualquier ley educativa, es que llevamos 8 leyes educativas en 43 años. Es decir, estamos acostumbrados a que con cada cambio de gobierno se cambie la ley educativa y eso al final lo único que hace es perjudicar a los estudiantes, que no se puedan planificar. Que tú empieces tu etapa educativa con una ley y la termines con otra, que vaya cambiando, también para el profesorado, que al final acaba mareado, coloquialmente hablando. Entonces, principalmente necesitamos estabilidad. Creo que es importante llegar a un consenso y a un pacto educativo en materia de educación y que se tenga en cuenta, por supuesto, a la comunidad educativa. Creo que es importantísimo para que los estudiantes puedan sentirse seguros y no tener esa incertidumbre durante todo el año, durante todo tu proceso educativo. Creo que necesitamos dar seguridad a los estudiantes.
Como parte positiva, destacáis que reduce las repeticiones y devuelve, en definitiva, competencias al consejo escolar, ¿es así?
Sí, nosotros creemos que la LOMLOE tiene aspectos positivos. Por ejemplo, se reduce la repetición, que se ha demostrado que no es eficaz y que además cuesta mucho dinero al sistema, o incluso vuelve a dar competencias que anteriormente fueron quitadas al consejo escolar. También hay muchas otras cosas a mejorar, sobre todo en lo que a participación se refiere, incluir la participación en el currículum, cortar con los estudiantes en la propia ley, o incluso expresar de manera explícita en la ley las formas de participación de los estudiantes. Creemos que también pues es un punto a mirar para futuras ocasiones.
Y en cuanto a la formación profesional, ¿consideréis que la sociedad debe de valorarla más y, en definitiva, que sea una educación basada en la equidad, igualdad y la calidad?
Sí, efectivamente. Creemos que la formación profesional está muy desprestigiada socialmente y los primeros, al final, somos los estudiantes. No es un problema ajeno a los estudiantes. Creo que el conjunto de la sociedad desprestigia la formación profesional y todo el mundo te habla de la universidad como única vía lícita. Como sistema necesitamos darle ese valor a la FP que se merece y dotarla de recursos y de materiales necesarios para que los estudiantes puedan verla como una opción totalmente válida y puedan continuar su proceso educativo por la formación profesional, si es así lo que quieren, poder hacerlo sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de dificultad.
También el 44% de los estudiantes están preocupados por la igualdad de género. Me imagino que la mayoría serán mujeres.
Sí, no te creas que no hay muchísima diferencia. Es un 45% de las mujeres frente a un 39% de los hombres. Pero la igualdad de género ha salido como una de las preocupaciones tras esta que ya hemos visto en los últimos años, ¿no? Que esta generación está muy preocupada por la igualdad de género y que realmente busca la forma de conseguirla en las aulas. Y poco a poco vemos cómo se avanza en ello, ¿no? Necesitamos incluir referentes mujeres en los libros de texto, necesitamos promover la incorporación de la perspectiva de género en las aulas, necesitamos incluir en el currículum igualdad de género y feminismo y poco a poco vamos avanzando en este aspecto, aunque todavía queda mucho que avanzar.
En esta pandemia que estamos atravesando, la educación online es otra de las preocupaciones fundamentales, con un 42,5%.
Sí, nos sorprendió bastante el dato. Nosotros, tú tienes tus predicciones, ¿no? Y al final informamos que iba a salir más alto porque la educación en línea ha sido bastante desesperante, ¿eh? Sobre todo durante el momento de primer confinamiento, que fue todo 100% online. Al final nos demuestra que los estudiantes han tenido una gran capacidad de esfuerzo y de adaptarnos a la situación a pesar de muchas deficiencias en los sistemas online, en las aulas virtuales, en la formación del profesorado, incluso en las herramientas de los propios centros. Y a pesar de ello, creo que hemos sabido adaptarnos. Yo siempre he dicho que el esfuerzo no se ha visto, pero que los estudiantes hemos hecho un gran esfuerzo para adaptarnos a esta educación en línea sin una planificación previa, ¿no? Y sin un plan previo, ya que fue todo de golpe y de un día para otro.
Y esto concretamente, Andrea, ¿tú crees que se está mejorando en los colegios e institutos esa educación online?
Poco a poco se va mejorando, evidentemente. Al final, cuando inviertes más dinero y vemos que se está invirtiendo poco a poco más dinero, se mejora. Pero creo que realmente no se ha hecho una evaluación de lo que se necesita y se ha implementado. Nosotros no estamos tan preocupados por las infraestructuras, que también. No estamos preocupados porque haya gente que no tenga acceso a Internet, que también creemos que la prioridad es que todo el mundo partamos de tener el mismo acceso, los mismos dispositivos. Estamos también muy preocupados por las metodologías que utilizamos de manera online y de qué forma estamos utilizando la educación online para retransmitir una clase de un profesor hablando durante 2 horas y sin participación de los estudiantes. Creemos que hace falta repensar esta metodología, repensar este modelo, y si al final durante unos años vamos a un modelo semipresencial, unos meses, no lo sabemos, debido a la pandemia, que realmente el modelo semipresencial funcione y que se busque lo bueno de la parte presencial y de la parte online y que no vayamos a un modelo de retransmitir lo que el profesor o la profesora decía antes por una cámara, porque no funciona. No funcionaba antes, de hecho, siempre lo hemos dicho, no funcionaba incluso sin una cámara. Las clases magistrales no funcionaban ya en los institutos, pero ahora con una cámara delante, bastante menos.
La participación estudiantil es otro de las preocupaciones a los alumnos y alumnas, con un 37,7%.
Sí, la participación estudiantil además va muy relacionado con el concepto anterior que hablábamos, derechos de los estudiantes. Preocupa sobre todo cuando ves que la mayoría de estudiantes termina la ESO, termina su etapa escolar, su etapa de educación secundaria, incluso de bachillerato, y no saben bien lo que es el consejo escolar, no saben bien qué es una asociación, se enteran al final que tienen una asociación en el instituto. La mayoría de gente que participa en CANAE siempre nos dice, ojalá haber conocido este espacio antes, porque al final somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo de difundir la participación en general. Es decir, todos los estudiantes saben lo que es un AMPA, pero no todos los estudiantes saben lo que es una asociación de estudiantes, que es donde ellos deberían participar. Entonces, sí, es cierto que la cultura de la participación en España va bastante atrasada en muchos aspectos.
Hemos dicho, Andrea, que uno de vuestros valores es la educación inclusiva. Y, sin embargo, aquí preocupa esa educación inclusiva, con un 36,2%.
Sí, la educación inclusiva es uno de los pilares fundamentales de CANAE. Nosotros luchamos por incluir a todas las personas en la educación, incluir en el currículum y visibilizar a personas con diferentes tipos de discapacidad o de diversidad funcional, hasta visibilizar las diferentes problemáticas en cuestión de género o en cuestión de salud afectivo-sexual. Entonces, siempre hemos trabajado por ello. Creemos que es necesario utilizar toda la educación inclusiva y la diversidad en las aulas de manera transversal. La diversidad es importantísima. Somos una sociedad diversa y, por lo tanto, las aulas tienen que ser diversas y los estudiantes tienen que conocer toda la diversidad, tanto cultural, como hemos hablado, como de género, de culturas, que es rica, nos aporta mucho como sociedad y que, por supuesto, debemos saber utilizarla y debemos saber trasladarla al aula y promover una convivencia en positivo de todos y cada uno de los estudiantes.
La convivencia escolar, el acoso, está también presente en las preocupaciones de los alumnos y alumnas, con un 32,8%.
Sí, lo que hablábamos está muy relacionado. Al final, en el aula convivimos muchas horas. Para muchos estudiantes es el principal centro de socialización. Allí haces amigos o no tan amigos, pero pasas muchas horas con tus compañeros y compañeras y al final necesitamos un clima de convivencia propicio a que los estudiantes se sientan a gustos, lo que llamamos un espacio seguro. Es necesario desarrollar metodologías que fomenten esta convivencia escolar en positivo. Siempre incidimos en medidas que eviten el acoso escolar, previas al acoso escolar, preventivas, no reactivas, no actuar cuando ha ocurrido el acoso escolar, que también, sino evitar que ocurra.
Andrea, habéis tenido una reunión con la ministra de Educación, Isabel Celá, y habéis hablado de todos estos temas. Las becas, la burocracia y la participación estudiantil, la salud mental. ¿Qué conclusiones podrías extraer de esta reunión?
Sí, nos reunimos con la ministra de Educación, con Isabel Celá, y también con el secretario de Estado, Alejandro Tiana, hace un par de semanas, para presentarle tanto los informes como para darles una agenda. El balance de la reunión es positivo, es decir, el Ministerio de Educación, siempre que nosotros hemos intentado contar con ellos para cualquier actividad, para cualquier informe, incluso solo para trasladar nuestras preocupaciones, es cierto que cuando nosotros lo hemos pedido siempre ha estado ahí, cuando no ha estado ahí, cuando no se ha reunido con nosotros, también lo hemos dicho, pero en este caso han tenido muy buena predisposición a escucharnos, han leído el informe. Creo que el balance es bastante positivo. El Ministerio sabe todas nuestras preocupaciones desde hace tiempo. Nosotros siempre se las hemos trasladado al Ministerio, independientemente del partido político que esté gobernando y independientemente de la persona que en ese momento sea ministro o ministra de Educación. Siempre hemos trasladado nuestras propuestas y seguiremos trasladándolas hasta que se solucione. Así que bastante positiva la reunión y hablamos pues de becas y sobre todo de salud mental, que vimos que era un tema que esas últimas semanas, esos últimos días se había hablado mucho, no solo en educación, sino a nivel de la sociedad.
Andrea, si algún escuchante está interesado en contactar con vosotros y vosotras porque le interesa el tema, quiere conocer más a CANAE, ¿cómo lo puede hacer?
Por nuestras redes sociales, @CANAE en Twitter y @estudianteSCANAE en Instagram. Estamos en redes sociales porque al final es donde está el público joven y donde están los estudiantes. Y luego también podéis entrar en nuestra página web, canae.org, y podéis encontrar toda la información. Nosotros facilitamos la participación a cualquier estudiante, independientemente de que luego quieran formar parte de CANAE o no. Cualquier estudiante que quiera formar una asociación de estudiantes, pagamos el precio de la tasa. Luego podrán asociarse a CANAE o no, pero nosotros queremos que la participación sea gratuita y facilitar la participación a cualquier estudiante que quiera, tanto formar una asociación de estudiantes o como participar en algún acto o actividad de CANAE.
Andrea Henry González, presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE, gracias por tu participación en alguna salida de tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchísimas gracias, nada, a vosotros. Gracias por contar con CANAE, con la voz de los estudiantes, que ya sabemos que no siempre, pero no siempre se cuenta con ella, pero vamos, por nosotros. Muchas gracias por invitarnos y por haber dado este espacio para dar voz a los estudiantes.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Tras la pandemia, ¿para qué necesitamos el pasado?, del que es autor Jesús Izquierdo, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. Dice así:
sin previo aviso, un sobresalto infeccioso y letal llegó, al parecer, para quedarse entre nosotros, el COVID-19. Y con él se quebró algo nuevo en nuestra cultura del tiempo. Mientras incendiaba alguna reflexión en torno a los usos del pasado, mientras nos hacía interrogarnos sobre si se puede vivir en el presente o hacia el futuro sin que el pretérito ocupe el lugar privilegiado que tuvo hasta ahora. Es como si nuestras viejas modalidades de estar en el mundo no nos hubieran enseñado casi nada, como si las antiguas experiencias no nos hubieran capacitado para anticipar la irrupción de situaciones aterradoras. Y estas no son más que el resumen del sombrío siglo XX. Al parecer, tampoco nos han aleccionado sobre cómo enfrentarnos a sus cadáveres y espectros. El pasado fue crucial en la construcción de la modernidad. Sin el espejo del ayer, sin aquel tiempo donde aparentemente imperaba el mal gusto, la creencia religiosa, la inmoralidad de reyes y el desconocimiento de sus súbditos, el concepto modernidad ni su práctica cultural hubiera encontrado acomodo. Es más, sin el pasado no se hubiera logrado enaltecer la cruzada hacia el progreso, a ese nuevo fin de la historia creado con el objetivo de dar sentido a nuestra comunidad moderna una vez liquidada o desplazada la idea del juicio final. Cierto. Cabe preguntarse, ¿qué progreso? ¿Es esa otra historia llena de ambigüedades, como demuestra el presente que nos ha tocado vivir, angustiados por progresar, desear y tener mientras se nos pasan los años? Y es que nos acompaña la maldita pandemia, pero también el capitalismo tardío, la pobreza en expansión, la sinvergonzonería de los ricos y el insulto despiadado contra los desposeídos. Eso también es el progreso.
Música.
Los acontecimientos de este inaudito presente, como los de ya viejo pasado del siglo XX, pese a los cálculos de probabilidad más sofisticados, parecen huir del control de las predicciones basadas en el estudio de regularidades. Es como si las supuestas leyes de la historia hubieran reventado rompiendo su estructura interna, como si la actividad humana nos hubiera contestado a gritos su disposición a crearse desde lo nuevo. Analizar la acción política de los humanos en función de estructuras o en función de leyes de la historia ha sido una de las mayores obsesiones de la modernidad y sus métodos científicos. Alojábamos a un sujeto en determinados entramados y ya podíamos predecir su comportamiento. El pasado era, para esa cultura ya secularizada, menuda secularización, un cauce donde enmarcar la conducta humana y explicar retroactivamente un sentido que generalmente lo fija la buena poética del historiador profesional. Racionalidad retroactiva, lo llamaría yo. Dar una explicación presente a la irracionalidad pasada. Bastaba la continuidad o discontinuidad de determinadas estructuras para explicar la persistencia o el cambio de conductas. Y listo. Advertencias en contra de esta lógica predictiva las había y muchas. Basta, por ejemplo, citar a la filósofa Hannah Arendt. Solo el condicionamiento total, es decir, la abolición total de la acción, puede traer la esperanza de acabar con lo impredecible. 1953. Y esto lleva aparejada una crítica que deberían pensarse algunos. Los sucesos del ayer, por su innovación, por su imprevisión, no apremian a la confianza para entender el presente o para predecir el futuro. Así de trágico, pero también así de libertador. Entonces, ¿para qué demonios nos sirve el pasado? ¿Para qué considerar ese tiempo que aparece en cuanto instantáneamente el presente deja de ser presente si hay poca enseñanza que extraer? La pandemia ha llegado sin previo aviso, sin que pudiéramos adelantarnos a ella, aunque teníamos precedentes. Cierto, los precedentes venían del exterior de las fronteras ensimismadas de lo que denominamos Occidente. Eran anticipos de nuestra otredad negativa, de los que viven en la geografía imaginaria de la pobreza, la explotación, las dictaduras, todo lo que supuestamente no somos. La historia parece haber dejado de ser maestra de la vida. Esto es, un elenco de hechos y personajes del pasado que podríamos emplear para actuar en el presente, algo que sería factible si el ser humano no fuera una criatura cuya identidad es tan inestable como el agua que se escapa entre los dedos. Si somos sujetos cambiantes, entonces los ejemplos de vida de antaño son de poca utilidad salvo para los ingenuos. Pero el rastreo de regularidades en el pasado con el fin de desvelar supuestas leyes objetivas o con el fin de crear estabilidad en la acción humana parece una alternativa poco fiable. Lo más paradójico de la afirmación anterior es que, si hubiera ley, diría algo así como que no hay más que creencias culturales las que nos convencen del mito de la previsión. Mientras, nuestra trayectoria por el mundo ha sido un constante trasiego por experiencias contingentes y expectativas arbitrarias que no dan demasiado pábulo a una ciencia que sigue mirándose en el espejo de enunciados hechos por ingenuos observadores supuestamente desubicados. Y eso quiere decir que, como sostenía el filósofo Walter Benjamin, la historia está abierta a múltiples arborescencias, que más que futuros inevitables, hay posibilidades de futuro, tanto de nuevas catástrofes como de situaciones potencialmente emancipadoras. La historia, por tanto, no se repite ni está determinada por reglas que establezcan actitudes permanentes. Y es que el pasado no está jalonado de identidades proyectivas, esto es, de sujetos potencialmente iguales a nosotros, pero sometidos a instituciones y organizaciones todavía ineficientes, no progresivas. En esta concepción se ha enraizado la narrativa de la liberación del ser humano, la epopeya que relata la quiebra de las ataduras ineficientes y el encauzamiento por la senda del progreso. es la religión de la modernidad. Más bien, el pretérito parece un lugar de identidades constructivas, de subjetividades distintas de las nuestras que nos advierten del devenir, de la inconsistencia, de la finitud de lo que somos y de la infinitud de lo que podríamos ser. Tenemos menos anclajes de lo que pensamos y, en cierta manera, como animales societarios, es lo que nos aterroriza. Hay siempre posibilidades que, en principio, no están predestinadas a la ruina. Nuestra guerra, la que llamamos civil, aunque su nombre sea herencia también del franquismo, no tenía que acabar ineluctablemente en el fin de la Segunda República o en el ascenso al poder del dictador Franco, como tampoco era inevitable la llegada del COVID-19, sus muertos, sufrientes y también del movimiento negacionista que acompaña al virus. Como sostiene el filósofo Michael Lowy, la incertidumbre, lejos de inducir a la pasividad o a la resignación, es una poderosa motivación para una mayor actividad, dado que el futuro será lo que hagamos de él, dentro de la demarcación de las condiciones objetivas. Por consiguiente, eliminemos algo del lastre del pasado, no solo porque su ascendencia tiene mucho que ver con el mito de la recurrencia, a la que le damos nosotros y muchos historiadores. También porque su peso tiene un componente cultural en el que nos vemos atrapados, haciendo que las nuevas experiencias aparezcan solo como sobresaltos momentáneos y cuchicheando al oído crédulo que volvemos a la normalidad, por mucho que la califiquemos con ese recurrido adjetivo de nueva. La pandemia ya está indicando que nunca volveremos al sendero de donde salimos, pues caminamos por veredas desconocidas, por derroteros conducentes al encuentro con otros nosotros o con otros que están ahí y que no vemos. El pasado ya no es entonces el referente de la nostalgia, sino el recordatorio de que hay demasiadas tareas que emprender. Por consiguiente, todavía podemos dar algún uso al pretérito. Por nosotros, por quienes podríamos ser.
Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, ha leído en uno de artículos el escrito titulado Tras la pandemia, ¿para qué necesitamos el pasado?, del que es autor Jesús Izquierdo, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido publicado en Infolibre.
Desde la antigüedad se han incluido aditivos en los alimentos. En los tiempos recientes, con el advenimiento de la ciencia de los alimentos durante el siglo XIX y XX, el número de aditivos en los alimentos ha crecido y hoy en día ya se conocen más de 2.500. El uso de estos aditivos está permitido por las autoridades sanitarias, pero la polémica acerca de su uso es habitual. En el espacio La Mirada al Consumo nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿qué peligro tienen para la salud los aditivos alimentarios? La sindicalista histórica Petri San Martín va a desarrollar el tema a través de una entrevista.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Sale a Tiempo. Hoy en nuestra programación de Mirada al Consumo vamos a abordar el tema de los aditivos, los conservantes, los colorantes y todos estos productos o condimentos que vienen en las etiquetas, que muchas veces la mayoría de los ciudadanos no nos enteramos qué quieren decir. Antiguamente los productos también se conservaban, se utilizaba la sal, se utilizaba el vinagre, se utilizaba también plantas antimicrobios, se utilizaba incluso también el limón, y en mi tierra puedo decir que se hacían unos agujeros en las tierras, se llenaban de nieve, allí más o menos si se mataban animales duraban durante todo el año. También es cierto que nevaba más, pero también era una manera de conservar. También puedo decir que los melones se conservaban dentro de los cereales, y melones que, por ejemplo, no duraban la temporada, sin embargo, en Navidades podíamos comer melones porque los sacaban de los cereales. Esta tarde tenemos a Antonio Arnau, ecologista y sensibilizado el tema de los consumidores, para que nos hable de todos estos temas. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Petri y oyentes.
Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué son los aditivos?
Diré que aditivo es toda aquella sustancia que se añade a un alimento para o mejorar sus condiciones de sabor, o por su conservación, o por su aspecto, que es lo más triste del caso, la gran cantidad de sustancias que se añaden a los alimentos simplemente por razones estéticas de comercialización, acostumbrando a los consumidores a un aspecto que no es el natural.
¿De qué forma están controlados los aditivos?
Como he dicho, aditivos son todo lo que se añade a un alimento, y hay algunos que son más inocuos que otros. Cualquier sustancia que se añade a un alimento no es beneficioso para el alimento en sí, generalmente. El problema es que la Organización Mundial de la Salud lo que hace es especificar las cantidades de ingesta de cada uno de los productos dependiendo de sus posibles consecuencias para la salud humana, consecuencias de tolerancia, etcétera. El problema es a partir de ahí, a partir de esa clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, porque ella lo que marca es tantos gramos de aspartano pueden provocar esto, tantos gramos de esto pueden provocar esto. Es decir, lo que establece es una ingesta máxima diaria para cada uno de esos productos. El problema es la acumulación. La Organización Mundial de la Salud lo único que puede hacer, lo que hace, es decir de este alimento, de este producto, cuánto puede tener cada unidad de producto, y la acumulación de ellos y las interacciones entre ellos. Y además esos estudios, como son pruebas que nunca se cierran, ya sabes que es como la prueba de los medicamentos, van surgiendo nuevas investigaciones, nuevos test, sujetos que son más sensibles que otros, ahí lo que puede ocurrir también es que se van revisando con respecto a nuevas afecciones, por ejemplo los alérgenos, que eso hace 30 años no se estudiaba.
¿Qué diferencia hay entre los aditivos, conservantes, colorantes?
Aditivo es todo lo que se añade a la comida, los colorantes también, aunque los colorantes hay de dos tipos, los que se aplican por fuera para darles un aspecto distinto, y los colorantes que se incorporan al mismo producto para conservar el aspecto o el color que tenían antes de ser tratado para su conservación y su industrialización, porque de ahí viene el problema de los aditivos. El problema es la masificación y el uso intensivo que actualmente se hace, porque los alimentos ya no son de proximidad, sino que recorren distancias continentales y por tanto tienen que tener una permanencia en el tiempo, una conservación superior a la natural, para poder permitir esa comercialización a largas distancias. Eso es lo que hace cada día abusar más, y por lo que los estudios médicos de cada país van interviniendo para controlar estos aditivos y estas cantidades. Ya hay una idea en el consumidor de que debe procurar que los alimentos tengan los menos tratamientos posibles, los menos aditivos, los menos colorantes, etcétera.
¿Qué tipo de aditivos son los que están de alguna manera controlados por la legislación española, y qué tipo de aditivos no se pueden utilizar en alguna serie de alimentos, o qué alimentos no deben de llevar aditivos?
Esas legislaciones van modificándose. La legislación española está basada en la Directiva Europea sobre el tema de etiquetado de los alimentos. Las condiciones españolas, tenemos aditivos que están prohibidos ya en la Unión Europea, pero que han sido utilizados o que utilizan en otros países y que tienen periodos de transición hasta su erradicación del mercado. Es decir, ahora mismo hay productos que están prohibidos pero que se siguen utilizando, igual que hay prácticas comerciales que se siguen haciendo, por ejemplo el famoso de los alimentos bio, que está ya desautorizado porque es un engaño, un fraude al consumidor, pero que no será efectiva su aplicación, la obligación de cumplirlo, hasta el 2011. Así hay varias sustancias. Hay muchas que están prohibidas. Digamos que el poder lo tiene cada estado de hacer ese periodo de transición, y dentro de la Unión Europea hay competencias para unificar el mercado, en que un plazo que depende de cada producto van caducando para uniformizar las condiciones de todo lo que se consume en la Unión Europea. eso hace que haya alimentos que por sus características se considera que no deben de haber aditivos, y el objetivo es ir erradicándolos todos. Lo que debemos es tender a apreciar los alimentos en sus condiciones naturales y no tratar de darles mejor presencia o aspecto, lo que ocurre con las frutas. La gente ve las frutas que vienen de un cultivo orgánico y le parecen más feas. Eso es porque no están tratados, no tienen tantos químicos, pesticidas, y por tanto son más atacados por los insectos.
Antonio, las grandes industrias de la alimentación, los grandes supermercados, ¿qué juegan en todo esto? ¿De qué manera repercute todos estos conservantes, aditivos, colorantes de cara al consumidor?
Lo que tienen es el oligopolio de la demanda. Eso significa que las condiciones de fabricación de la comida industrial o industrializada la marcan ellos, simplemente. Es decir, tienen todas las que no le corte el Ministerio de Sanidad y de Consumo, que son los que marcan los límites a ese negocio. En cuanto a las cantidades, la única salvaguarda que tenemos es los alimentos que están limitados en sus cantidades, los aditivos que pueden tener, y la necesidad obligatoria de especificarlos en las etiquetas, cosa que no es óptima, pero se va progresando, tratamos de progresar en ello. En principio, los aditivos tienen que estar autorizados, si no es el alimento, no se puede comercializar. El problema es el que te decía, son las cantidades y la acumulación. Y un problema del que no se suele comentar demasiado, el problema es que esas cantidades están establecidas para un adulto. La sensibilidad para algunos cuerpos puede ser distinta, y sobre todo para los niños y las personas en crecimiento o con problemas de interacción con otras alimentaciones. Es decir, el consejo es que se eviten, pero que no son totalmente inocuos, y el hecho es que la lista de productos autorizados va reduciéndose constantemente, prueba de que los que estábamos tomando anteriormente no eran lo óptimos que se nos decía, o lo inocuos que se nos decía.
¿De qué forma las plaguicidas, los venenos que se echan a los vegetales cuando están en la tierra, a las frutas, a los frutales, repercuten en la alimentación de los ciudadanos?
Repercuten en que hay sustancias y pesticidas que también son acumulativos. Eso también se va modificando y se van autorizando por el Ministerio de Sanidad. El problema es que eso tiene la holgura que tiene y tiene los coladeros que tiene. No hay más que recordar el caso de Fabra con el naranjés. Se está utilizando un exceso de química, un exceso de fertilizante, y eso tiene varios problemas importantes. Uno es que efectivamente entran en los alimentos. Dos, contaminan las aguas porque van a los acuíferos. Cuando llueve, el agua los arrastra y van a los acuíferos, con lo cual los costes de depuración son mayores. Contaminan también las aguas. Los productos también son absorbidos, algunos son acumulativos. Tiene varios problemas, pero fundamentalmente volvemos a lo mismo, es para darles otra presencia y otra productividad a productos que después resultan excedentes. Es decir, son innecesarios, afectan mucho, y lo que hemos de volver es al uso tradicional, porque entre otras cosas son el mayor coste de la agricultura actual. Es decir, muchas veces el industrial que fabrica los productos químicos es el que más percibe de la parte final del producto, del trabajo del agricultor.
En Estados Unidos se utilizan una serie de aditivos bastante más reducidos que los que hay en Europa, partiendo de que la Organización Mundial de la Salud es la que de alguna manera también controla todo esto, porque en unos sitios se utilizan más aditivos o más condimentos de este tipo que en otros.
Muy sencillo, la Organización Mundial de la Salud no controla eso. Recomienda y determina, con todas las presiones de los lobbies, cuáles son las cantidades máximas de ingesta diaria. Eso es lo único que hace ante cada producto. Luego son los lobbies locales lo que presionan sobre los estados para decir que este se aprueba, o esta cantidad se aprueba, o esto tiene que figurar en la etiqueta, o esto no tiene que figurar. Y ahí entran en juego los lobistas y los intereses comerciales. El problema es que en Estados Unidos los lobbies son muy importantes, porque las cámaras de representantes del Senado y del Congreso son muy importantes y con mucho poder. En la Unión Europea, los lobbies de la Unión Europea son más reducidos. No hay más que 4 lobistas por diputado. Ellos lo consideran muy poco porque tienen poco poder de decisión. Es decir, la decisión al final la toma el Consejo. El Consejo son los jefes de Estado, los ministros del ramo. Y las diferencias están ahí, en que las presiones en Estados Unidos son mayores en contra del consumidor.
¿Hay algún estudio donde se esté demostrado que todos estos aditivos que nos echan a la alimentación repercutan en la salud?
Se van probando. Hay que superar unas ingestas que son importantes. La salud se resiente con el tiempo, y solamente los estudios de desviación estadística y los análisis a largo plazo, a muy largo plazo, son los que te pueden ir dando conclusiones. Pero no son determinantes las desviaciones estadísticas entre personas que han tomado un producto y no. En eso ocurre en muchos casos. Ocurre con las radiaciones electromagnéticas, que no son probadas, ocurre con la experimentación animal, ocurre con los test de los laboratorios para sacar un producto nuevo que tienen que ser verificados y comprobados durante un largo plazo. Ocurren muchas circunstancias que hacen que eso se retrase. No hay más que dar un ejemplo que conocen todos los oyentes: la silicosis, los problemas del amianto o el asbesto blanco, que aún hay países que lo tienen autorizado porque dicen que no lo produce. Es con el tiempo y con la evolución, cuando tienes el problema delante, cuando ocurre. Es el problema que hubo con las vacas locas y encefalopatías conquiforme bovina. Hasta que no hubo muertos, se pensaba que nunca se podía trasladar al hombre.
El artículo 43 de la Constitución vela por la salud pública y para controlar también que eso se lleve a cabo. ¿De qué manera crees tú que la administración o las instituciones están llevando esto a cabo?
De una forma limitada, por decirlo suavemente. Van haciéndose progresos, pero siempre a remolque de los intereses comerciales y de ese interés general y estratégico que significa la alimentación a grandes distancias. El Ministerio de Sanidad, por ejemplo, sigue siendo reticente a etiquetar los transgénicos. Esa directiva, hay intereses, y también es muy laxo, por ejemplo, con el tema de los rastros, de las trazas de alimentos. El etiquetado es deficiente en cuanto a tamaño y comprensibilidad para el usuario. El Ministerio de Sanidad está haciendo el mínimo imprescindible que le marca la ley que él desarrolla sobre la Constitución.
Para terminar, recordar a los oyentes que el día 15 de marzo es el Día del Consumidor y que este día se celebra a raíz del que el presidente John Kennedy nos dejó unas palabras para los consumidores. Lo voy a leer. Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande del mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas y políticas privadas, pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista en general no se le escucha. Recordar a los oyentes que cuando vayan a comprar un producto al supermercado, miren, supervisen la etiqueta y que cada vez sean más conscientes de que tienen que comprar productos que tengan los menos aditivos posibles. Gracias, Antonio, Arnau, y que seas feliz.
Gracias, y les recomiendo a los oyentes que recuerden que antes que consumidores y en la misma categoría y justamente las mismas personas son ciudadanos y ciudadanas.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
La represión franquista no se limitaba solo al ámbito político o policial. Estaba también presente la familia, que castigaba las conductas de libertad que eran contrarias a los postulados del régimen. En el espacio al margen, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista con la autora de la novela Como un pulso, editada en 2020 por Caligrama, que está inspirada en hechos reales.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Al Margen. La represión política e ideológica se ha sufrido y se sufre, podemos decir, que en todos los países del mundo. Los españoles tuvimos nuestra cuota durante la dictadura, la transición y un poco todavía en nuestra democracia actual. Podemos decir también que la represión se manifiesta en varias dimensiones o mundos paralelos, parafraseando a la física cuántica. La novela, como un pulso, desvela varias dimensiones de la represión que se funden en el universo de este relato. Ahora estamos en la calle La Nave y vamos a conversar con la autora de esta novela, Isabel Alonso. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
En la primera parte de la novela se siente el desgarro de la represión policial, de la brutalidad y el desprecio asentado en los miembros de la Brigada Político-Social. ¿Es esta la dimensión más visible de tu relato?
Yo creo que es un relato complejo y entonces sí, la primera parte está bastante dominada por la represión política, por la Brigada Político-Social, por la represión del movimiento estudiantil de finales del franquismo, ¿no? De lo que se conoce como el post-franquismo. Pero como lo personal y lo político ya han descubierto hace mucho tiempo las teóricas del feminismo que están siempre ligados, en realidad esta represión política también se enlaza con una represión de carácter familiar o con unas personas que pensaban que la libertad también era la libertad sexual y huir de aquello de virgen hasta el matrimonio, y por lo tanto se enlaza con otras represiones y con otras violencias. Entonces sí, en la primera parte, sobre todo la actuación de la Brigada Político-Social, las detenciones, la cárcel, están muy visibles, pero no se olvida, y sobre todo yo creo que las mujeres esto lo tenemos muy claro, que en nuestro cuerpo también funcionaban otras represiones.
También vemos en esta primera parte un grado de solidaridad en algunos personajes, llamemos secundarios, como un policía en comisaría, alguna funcionaria en la prisión. ¿Representan estos personajes un guiño de esperanza en medio de una situación tan dura como es la prisión?
Sí, es curioso porque esta novela parte de hechos reales, aunque es una novela, o sea, hay muchas cosas que son ficción. Y es verdad que cuando a mí me detuvieron en Granada, el Policía Nacional que me encerró en la celda por primera vez y que hacía su turno muchas veces en la comisaría, se había examinado conmigo del carnet de conducir el mismo día y entonces me reconoció. Y a partir de ese hecho de haber coincidido antes y de la diferencia de edad, porque yo era muy joven, yo tenía 21 años y él a lo mejor cerca de los 40, se estableció un vínculo que por lo menos no era el trato despreciativo que tenían los policías de la Brigada Político-Social. Incluso se podía ver en algún momento como una situación de pena. También el jefe de ginecología del Hospital de San Juan de Dios, al que me llevaron detenida porque estaba embarazada, demostró de alguna manera su solidaridad. Y luego en la cárcel de Valencia había una maestra, Presen, muy conocida aquí después en los ámbitos feministas, porque era una mujer muy avanzada, la maestra de la cárcel de la época del franquismo y de la que tengo también recuerdos. Entonces sí, quería rescatar esa complejidad de las biografías y cómo no todo el mundo reacciona igual, incluso gente que estaba haciendo oficios que podíamos pensar cercanos al régimen, pues a veces en pequeños gestos te demostraban una cierta solidaridad con tu lucha.
En la segunda parte florece una represión más sutil, que emana de los propios compañeros de lucha, la represión por sexo, enlazando con lo que has contestado en la primera pregunta. Ese ninguneo sutil por ser mujer, que ya no es atribuible a una dictadura, sino a un pozo de cultura patriarcal, ¿cómo determinante es esta situación en el devenir de Julia, la protagonista?
Es verdad que, primero, en aquellos años no solo llegó a España el marxismo, también hacíamos lecturas. Yo recuerdo, por ejemplo, la lectura de La bolchevique enamorada, de Alejandra Kollontai, ¿no? Y la defensa del amor libre que habían hecho, por ejemplo, en la historia de España, pues los anarquistas antes de la Guerra Civil, pero luego después también en esa novela de Alejandra Kollontai. Y recuerdo las lecturas de Wilhelm Reich, del combate sexual de la juventud. Entonces, primero, éramos muy jóvenes. Segundo, nos parecía horrorosa la relación entre hombres y mujeres de la sociedad en la que vivimos. El modelo era el hombre siempre tenía que estar intentando algo y la mujer siempre tenía que estar reprimiendo ese algo. Entonces, con las lecturas, con nuestra vida, con nuestra juventud, intentamos romper ese modelo, tanto en nuestras relaciones afectivas. Es verdad que los partidos de izquierda, hoy, esta mañana he estado en un acto de un sindicato también, parecía que se intentaban romper esos estereotipos, pero después cuando analizabas quiénes tenían los cargos de responsabilidad dentro del partido, o quienes tenían más disponibilidad de tiempo, pues te dabas cuenta de que sí que había un sistema, que yo creo que ahora funciona, sigue funcionando, un poco de exclusión de las mujeres a los márgenes. Yo, por ejemplo, recuerdo aquí en Valencia que un grupo de camaradas de la SAFOR consiguió que yo fuera nombrada al comité provincial para llevar los temas de mujeres, porque yo me había concienciado mucho a través de la Asociación de Vecinos, porque precisamente el partido me encargó de llevar los temas de mujeres y el partido me llevó a que yo leyera y a que me concienciara. Entonces, realmente, sí, te das cuenta de que lo intentábamos y de que seguíamos un poco en los márgenes, sí, también.
El embarazo de Julia se produce en un contexto difícil, no solo por producirse poco antes de su detención, pero también porque se encuadra en un contexto en el que Julia reivindica su libertad sexual y, en consecuencia, a una paternidad dudosa.
Sí, han salido cifras a veces en la prensa. Parece ser que el 10% de los hijos no son del padre que ellos piensan que son. Es decir, que no es un caso tan extraño. Quizás se narra pocas veces o permanece en lo oculto. Cuando Julia quiere vivir su juventud libre también en el terreno de la sexualidad, la posibilidad de quedarse embarazada y la posibilidad de que haya tenido relaciones, ¿no?, con una sola persona en ese mes en el que se queda embarazada, pues estaba abierta. Y evidentemente esto va a significar un embarazo y un parto. En aquel momento inicialmente tampoco existían las pruebas de paternidad, entonces realmente el conflicto que se organiza entre los personajes respecto a ese tema de la paternidad, la maternidad está clarísima, es lo que siempre nos pasa a las mujeres, pues es uno de los conflictos de la novela. Yo creo que se resuelve bastante bien en la novela, excepto por la parte que era la represión del mundo familiar de todos esos personajes. Yo creo que ahora mismo esa verdad sería una verdad absolutamente comunicable a la familia, como pasa si eres una mujer y te enamoras de una mujer, si quieres tener un hijo y no quieres estar casada, cualquier cosa de las libertades que hemos ido consiguiendo. Pero claro, entonces había todo un terreno de la hipocresía y todo eso no salía a la luz. Y ahí está uno de los conflictos de la novela graves, que luego se va a resolver. El último capítulo se llama Libertad rima con verdad. Sin verdad, con ocultaciones, con secretos y con mentiras, pues la libertad en todo caso se vive, pero de una manera semiclandestina.
La tercera parte de la novela es el desenlace, el fin de las mentiras y de la gran mentira de la novela, la paternidad de Daniel, el hijo de Julia. Podemos encuadrar este desenlace en una tercera dimensión que flota sobre las otras dos: la autorrepresión familiar, consecuencia de una disputa ideológica de Julia con otros miembros de la familia y principalmente con su madre Florita. Callar, mentir para no fomentar enfrentamientos, ¿es esta autorrepresión más dura que la represión policial o el ninguneo patriarcal?
No sé si se puede comparar a nivel de dureza, porque son dos cosas diferentes. Pero una dictadura en el terreno de lo político, que además es dictadura en el terreno de lo que ellos llamaban moral, que era como una obsesión que tenían con que la moralidad era solo el sexo, cuando ya sabemos que la ética y la moral es otra cosa. No sé si puede comparar. Es verdad que muchas veces respecto a la vida de Julia y Dani, y en una familia acomodada pero marcada por esta ruptura en las formas de vida, esa herencia que quizás hace referencia a que la dictadura no muere absolutamente con el dictador. O sea, una sociedad que ha tenido más de 30 años de dictadura política, de dictadura ideológica, de control de lecturas, de falta de libertad, esa permanencia también en las relaciones familiares más autoritarias, como tú muy bien dices, más construidas desde la mentira, desde las ocultaciones, eso permanece, eso no se acaba así. Entonces, hicimos la transición que hicimos, pero en el ámbito de las relaciones familiares, quizás esa permanencia de lo que fue la dictadura duró más tiempo, ¿no? Y hay muchas otras películas y novelas que nos hablan de este tema, que yo creo que es apasionante. ¿Cómo perdura lo que nos enseñaron en la dictadura, lo que se construyó en la dictadura, lo que se reprimió en la dictadura respecto a la experiencia republicana de avance de las mujeres, y cómo eso ha perdurado en el tiempo? Yo hay veces que pienso que hay singularidades no muy positivas de nuestro país a día de hoy, de España a día de hoy, que demuestran que todos esos años de dictadura no pasaron en balde, que moldearon, por ejemplo, esta idea de poder decir cosas que no son ciertas como si fueran ciertas, porque hay gente que se cree en posesión de la verdad y, sin embargo, que otros temas sean tan difíciles de sacar. Me estoy refiriendo incluso ahora a temas de política. Yo creo que aquí la derecha española tiene una sensación de que el poder es suyo y lo puede ejercer y que los demás somos unos advenedizos y por eso hacen la oposición que hacen. Y yo creo que eso tiene que ver con no haber sido educados generaciones y generaciones en una situación de democracia. He tenido la suerte de vivir fuera bastantes años y entonces en los otros países que he vivido, desde luego en Francia, en Inglaterra, en Italia, incluso en Argentina también, yo no he visto esta permanencia. Creo que fue una pena que nos hiciera una ruptura con la dictadura en vez de una reforma. Creo que tendríamos una democracia ahora de mayor calidad.
Para finalizar, la resolución de los contrarios en este relato es, por fin, llegar a la verdad y a la liberación.
Sí, exacto, exacto. Yo cuando escribí la novela pensé un poco los títulos. El título de la primera parte, Lobos en la Plaza, parece extraño, pero cualquiera que conozca un poco Granada sabe que la comisaría central de Granada estaba en la Plaza de los Lobos. Y entonces me gustó ese título de Lobos en la Plaza, casi con sus referencias a Caperucita Roja, incluso, y esa cosa amenazante. Parece ser que esa plaza de Granada se llama Plaza de los Lobos porque cuando un cazador mataba a un lobo para que le dieran la recompensa por matarlo, llevaba allí la piel y le daban... Pero en todo caso, allí estaba la Comisaría Central de Granada. Pero los otros dos títulos de las otras dos partes hacen referencia a la libertad. El segundo título, que la novela se centra ahí a partir de la muerte de Franco, sería una libertad furtiva, porque todavía no sabíamos qué era eso de vivir en democracia. Lo fuimos aprendiendo y lo fuimos imponiendo claramente. Y el otro, libertad rima con verdad, sí. O sea, una vez que la verdad puede salir a la luz, la libertad es más plena. O sea, te sientes más tranquila contigo misma y entonces el personaje de Julia se libera y su hijo la ayuda en esa liberación. Entre los dos construyen ese nuevo marco de relaciones familiares basado en la verdad.
Muchas gracias, Isabel. Ha sido un placer conversar contigo y que nos expongas la significación de este relato que has escrito.
Muchísimas gracias por esta entrevista en este lugar, además tan agradable en el que estamos y que me trae recuerdos de la lucha estudiantil, de las asambleas de distrito aquí en el Paraninfo de lo que entonces era la Facultad de Económicas.
Apreciados escuchantes de Al Margen, hemos conversado con Isabel Alonso, autora de esta novela, Como un pulso, un relato de depresión y liberación personal. Esperamos haber despertado su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.
Vamos a iniciar el programa La Luna Sale a Tiempo en su sección Otras Luces para hablar sobre yoga. El yoga es uno de los seis sistemas clásicos de la filosofía hindú. Muchos yoguis y casi todos los practicantes en Occidente se dedican a trabajar especialmente el componente básico del yoga, que es el aspecto físico o también llamado Hatha Yoga. Con él, como primer elemento, el individuo que practica yoga puede acceder a otros estados más mentales y espirituales. Para hablarnos sobre el yoga tenemos esta tarde con nosotros a Gloria Soler, que es profesora de yoga y una vieja amiga de La Luna Sale a Tiempo, porque hace ya unas quincenas también asistió aquí en nuestro programa para informarnos sobre ese viaje tan importante para su vida como fue ir a la India y conocer a una serie de personajes y estar en contacto con una cultura que le estimuló a ese autoconocimiento. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Tema distinto al anterior, pero también de alguna forma relacionado con aquel.
Pues sí, directamente relacionado.
Si te parece, vamos ya a intentar conocer los aspectos generales y específicos del yoga. ¿Qué significa el término yoga?
El término yoga tiene un amplio significado. En un principio viene de la raíz yug, que significa yugo, unión. Quiere decir que hay una unión, una integración, digamos, de nuestro ser espiritual con nuestra condición material. Patanjali amplía esta definición, la define en relación a los estados de la mente y explica en los sutras, que son unas enseñanzas que él recopila por escrito, dice que el yoga es calmar las distracciones de la mente y orientarla hacia un punto, hacia un objetivo. El único objetivo del yoga sería alcanzar, digamos, la comprensión de lo que uno es, de nuestro ser espiritual.
Tal vez sería interesante, Gloria, que analicemos un poco ese origen del yoga. ¿Hay algún documento que lo pueda acreditar? ¿O fue tal vez ya desde los inicios una transmisión fundamentalmente oral?
Pues sí, desde los inicios, hace como unos 6.000 años, que es la religión hindú actual más antigua, pues el yoga ya aparece como proveniente de los Vedas y de los Upanishads, que son enseñanzas transmitidas a los rishis o sabios en estado de profunda meditación, en estado de samadhi. Entonces estas enseñanzas son transmitidas oralmente en un principio y después recogidas en enseñanzas escritas en sánscrito, que es una lengua cantada.
¿Existen algunos textos escritos para que la persona que quiera iniciarse o profundizar más en el conocimiento de yoga los pueda consultar?
Pues sí, hay numerosos escritos, pero realmente el que se reconoce con más autoridad son los Yoga Sutras de Patanjali. De alguna manera Patanjali pues recoge toda esa enseñanza oral esparcida por toda la India y hace todo un sistema. Hace un escrito que se divide en 4 capítulos y explica paso a paso en qué se basa esta enseñanza del yoga.
¿Podemos destacar algunas características fundamentales del yoga?
Es orientar a la persona hacia su verdadera naturaleza y, de paso, la parte más práctica del yoga, que como tú bien has dicho, pues pasa por una disciplina corporal, una disciplina mental y respiratoria. Vamos desarrollando también, vamos adquiriendo los frutos de esa práctica, una salud importante. Hay que desarrollar también el bienestar y la salud. Eso nos trae una paz y una tranquilidad en la mente, una actitud positiva, y eso nos va acercando hacia esa paz y esa felicidad que todos buscamos.
Parece que hay diferentes tipos de yoga. ¿Podríamos especificar qué yoga es el más antiguo que se conoce? ¿Y cuáles serían sus elementos diferenciadores con el actual más practicado?
En un principio surge como un conocimiento profundo del ser humano y hoy día se conoce, sobre todo en Occidente, como algo práctico, porque la cultura occidental pues es una cultura que el cuerpo es muy importante. Por eso creo yo que ha arraigado tanto en Occidente y también por el aporte de salud que conlleva. Pero en sus orígenes es alcanzar, digamos, que no es alcanzar porque es un estado en el que ya estamos todos, es nuestro estado esencial. Lo que pasa es que por nuestra forma de ver la vida, por nuestra identificación con el cuerpo y con la mente, no podemos descubrir fácilmente aquello que somos en esencia. Entonces el sistema del yoga, el más tradicional, más filosófico, más espiritual, se trata de ir descubriendo todas estas capas, digamos, de ignorancia, para establecerse en esa claridad en ese estado, digamos, de unión con nuestro espíritu profundo, con aquello que somos en realidad.
Esa unión con ese espíritu profundo podría representarse con ese trance, ese comportamiento ascético de iluminación.
Pues sí, a eso es a lo que, digamos, el último paso de los 8 que Patanjali nombra en su sutra en el segundo capítulo, pues es el samadhi, y es, digamos, el objetivo principal del yoga sería alcanzar ese estado e integrarlo en la vida cotidiana.
Y esas prácticas que hacen algunas tribus, esos grupos chamánicos que practican este yoga, ¿cuál es ese estado en el que tienen que encontrarse y cuáles serían esas prácticas? Me imagino que al margen de consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿podrían llegar a ese estado que no perciben ninguna sensación física, alimentación, por lo más simple que sea, les permite en ese estado espiritual especial, interior?
Pues, el chamanismo es otra cultura, aunque también tratan de conectar con la naturaleza, pues a través de la naturaleza con el espíritu que lo anima todo. En el yoga, digamos que se alcanza ese estado por un proceso también. Entonces este proceso Patanjali lo nombra el Ashtanga Yoga, es el yoga de los 8 pasos, de los 8 miembros, y todos estos miembros es como partes del cuerpo. Cada uno de estos miembros es importante. Si uno se desarrolla más que otro, pues el cuerpo se desequilibra. Si hay uno que falta, pues el cuerpo lo sufre. Es muy interesante porque él resume el yoga en estos 8 pasos. Y serían, si quieres que los describamos.
Sí, vamos, antes de llegar a ese segundo capítulo, ¿te parece que comente brevemente los 4 capítulos de este personaje, Patanjali? Y luego hacemos referencia concretamente sobre el segundo, que es el de la enseñanza práctica.
Muy bien. Patanjali, cuando recoge esta enseñanza dispersa por toda la India, que se transmite oralmente, él recoge y sistematiza la enseñanza. Y estos 4 capítulos, cada uno se orienta a un tema. El primero es el Samadhipada y explica, digamos, lo que es el yoga, da las definiciones, las características, explica lo que es el samadhi, lo que es la devoción, explica también las dificultades con las que nos encontramos en el camino hacia el yoga y las alternativas para superar estas dificultades. El segundo capítulo es el Sadhanapada, que es el más práctico, como tú has dicho antes también, y explica, digamos, pues todos estos pasos en la Ashtanga Yoga, las características principales y también cómo se realizan y sus frutos. El tercero es el Vibhutipada, explica lo que se realiza cuando se practica el yoga. Y se desarrollan pues algunas cualidades, algunos poderes se llaman también, que son potencialidades que tenemos todos latentes, pero que cuando uno pues practica una cierta disciplina se van desarrollando. Entonces Patanjali aquí también advierte de los riesgos que se corren cuando uno empieza a despertar distintas cualidades, como la capacidad de curación o la capacidad de visualización, o también la telepatía, o incluso la visión del pasado, presente y futuro, etcétera. Entonces advierte de los peligros y dice, cuidado, tiene que haber también un desapego, porque el objetivo del yoga no es este. Esta es una de las consecuencias de su práctica. Hay que estar alerta porque el objetivo del yoga es la liberación. La liberación total, que significa liberar al ser humano del sufrimiento. Entonces el cuarto capítulo sería el Kaivalyapada, que se refiere a esta liberación. Es un resumen de los 3 capítulos anteriores, vuelve a nombrar muchas de las cosas que nombra en los 3 anteriores y explica en qué se basa esta liberación completa.
Gloria, vamos a retomar el tema de los Yoga Sutras de Patanjali, concretamente ese capítulo segundo, que es una parte práctica y que en su totalidad son 8 componentes, ¿no?
Sí, bueno, es la segunda parte, digamos, del segundo capítulo, en donde Patanjali hace un resumen y explica que es muy importante cada uno de estos pasos. Habla primero de los yama y niyama, que son, digamos, las reglas de ética y moral de comportamiento de un yogui, y explica que los yamas es todo aquello que hacemos para estar en armonía con la sociedad, con los demás, con el entorno. Entonces explica que lo primero es la no violencia, lo segundo es la veracidad, tercero la honradez, el cuarto es la moderación y el quinto es la generosidad. Digamos que son las reglas que en todas las tradiciones religiosas las tienen en cuenta. Es el comportamiento para, digamos, tener un mínimo de armonía. A partir de ahí ya podemos, digamos, bucear en el interior de nosotros mismos para descubrir otras cualidades. Entonces los niyama son en relación a uno mismo, es conseguir también esa relación armoniosa con uno mismo. Entonces se basa en la pureza, pureza de cuerpo y de mente, que ahí es donde Patanjali insiste más adelante en el trabajo práctico de las posturas y de la respiración. Y después el contento, si tenemos la mente y el cuerpo en un estado saludable, pues surge el contento. Digamos que unos son consecuencia de otros también. Luego hay tres que forman un conjunto que se llama el Kriya Yoga, y sería la disciplina. Hay que mantener una práctica constante para que esto sea efectivo, y la práctica es muy amplia, muy variada. El yoga, como no es una religión y se puede adaptar a todas las culturas y idiosincrasias de cualquier lugar, pues acepta que la disciplina puede ser cualquier cosa que nos haga sentir bien, que podemos practicar pues un paseo, una lectura, una comida que nos haga sentirnos mejor, una charla con un amigo. La disciplina puede ser lo más adecuado en cada momento para cada uno. Pero dentro del contexto del yoga, la disciplina pues sería la práctica también de asana y pranayama, fundamentalmente. Luego también le da importancia al estudio, a la reflexión, el estudio de los textos revelados, los textos, digamos, de sabiduría, que en la cultura oriental son los Yoga Sutras y otros textos también, como la Bhagavad Gita, que es, digamos, el corazón de la mística hindú, y otros textos importantes también, como los Vedas, los Upanishads, Yoga Rahasya, que es un yoga que trata de adaptar el yoga a cada persona, a un nivel individual. No así como se hace normalmente el yoga, que es a un nivel grupal. Trata de adaptar, como en una clase particular, el yoga que le va bien a cada persona en cada momento. Y por último sería la devoción, la fe, la confianza, el saber que estamos haciendo un trabajo y que hasta cierto punto podemos ir desarrollándolo nosotros, pero también debe haber una confianza, dejar a donde no llegamos, digamos, en manos de la vida, de Dios, de nuestro ser universal, como queramos llamar. Entonces digamos que se basa en estos 10 principios, los yamas y los niyamas. El tercer paso sería asana. Asana ya se refiere a las posturas de yoga. Entonces aquí Patanjali explica cómo debe ser hecha una postura y lo diferencia de los ejercicios físicos, diciendo que las posturas deben ser hechas de una manera lenta, con atención, adecuando la respiración, alargando la respiración y coordinando respiración, movimiento y atención de la mente. Entonces, básicamente, una asana se compone de estos tres elementos. También las asanas nos sirven para movilizar todo el cuerpo, nos aportan una mejor circulación sanguínea, nos dan equilibrio en un nivel nervioso y equilibrio también para el funcionamiento de todos los órganos internos. Es como una prevención. Practicar las posturas de yoga es como hacer todo un trabajo, es como mantenernos en una buena salud constante. Luego el pranayama, que es el control respiratorio, sería el cuarto paso. Y aquí Patanjali también hace mucho hincapié, porque la respiración es una de las herramientas más eficaces dentro del yoga. Es como muy efectiva. Una respiración completa, ampliando toda la capacidad respiratoria que tenemos, que normalmente respiramos con muy poquita capacidad, y ese es el origen de muchos de nuestros problemas físicos y nerviosos. Y Patanjali explica que es muy importante la respiración amplia pero sobre todo para dar calma a la mente es muy importante alargar la expiración. Luego él propone también distintos tipos de respiración, ya son los pranayamas más sofisticados, que son 5 fundamentalmente. Ujjayi se llama uno, que es la respiración que se hace frenando el aire en la garganta para poder alargar la respiración al máximo. Luego estaría Anuloma Ujjayi, que está orientado para calmar la mente. Viloma Ujjayi nos da una gran vitalidad, nos da energía, nos da fuerza. Después estarían los pranayamas que orientan hacia la purificación, hadia la limpieza, que sería Nadisodana. Y luego estaría Pratiloma, que es la respiración que nos da equilibrio mental. Patanjali explica algo muy curioso. Dice, normalmente la respiración es algo automático, algo inconsciente, no nos damos cuenta. Pertenece al sistema nervioso autónomo y se hace sola. Y dice, cuando nosotros prestamos atención a la respiración natural, eso ya es pranayama. Digamos que la atención hace que esa respiración natural, inconsciente, cambie, se relaje, se haga más amplia, solamente por prestar atención. Entonces esto es algo interesante realmente. Luego el quinto paso va enlazado con todos los siguientes, el quinto, el sexto, el séptimo y la consecuencia que sería el octavo. El quinto es pratyahara, que es la atención, la absorción de los sentidos hacia el interior. Digamos que cuando desarrollamos una atención hacia lo que estamos haciendo, en este contexto del yoga, de las posturas, observamos cómo el movimiento sigue a nuestra respiración, cómo al alargar la respiración el movimiento se lentifica, cómo eso nos permite observar con mucha más calma nuestro estado interior. Todo eso nos ayuda a desarrollar una atención cada vez más profunda y a dirigir los sentidos hacia el interior. Para eso cerramos los ojos y digamos que todos los sonidos exteriores y todas las sensaciones se van apagando, de manera que cobra mucha más relevancia el contacto con nosotros mismos a un nivel más profundo. Y eso va generando un estado de concentración, que es el siguiente paso, dharana. La concentración, digamos, pues es un estado de atención mantenida en donde hay una integración del pensamiento, la mente se calma, los pensamientos apenas si aparecen y uno está muy absorbido hacia el interior, muy interiorizado. Cuando esta concentración se mantiene por un tiempo, aparece el estado de meditación. Cuando se dice voy a hacer meditación, realmente hacer meditación no se puede. La meditación es un estado que aparece, que se produce. Se produce solo con la práctica de la atención y la concentración. El estado de meditación es un estado más estable que el de concentración, es un estado mucho más profundo, ya no hay dualidad, el ego desaparece, es un estado muy cercano a nuestra mente búdica, a nuestra mente más clara, más profunda, en donde aparece cuando se mantiene el último escalón, la última etapa, el último miembro, que es el samadhi. Puede aparecer el estado de integración total de nuestro espíritu individual, personal, con el espíritu universal, que sería la conciencia universal o Brahman. Entonces digamos que todo en el universo progresa hacia esta integración de nuestro espíritu individual hacia el espíritu más universal.
Gloria, yo me siento muy relajado con este comentario amplio que has hecho sobre esos 8 pasos, pero vamos a continuar hablando de yoga y concretamente de ese yoga integral. ¿Qué elementos habría que integrar para que se pudiera hablar de yoga integral? Porque hay muchos yogas.
Sí, hay muchos tipos de yoga, ya que somos los seres humanos muy distintos a veces unos de otros, tenemos cualidades diferentes, entonces hay un tipo de yoga para cada tipo de persona, digamos. Está el karma yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, en el que mucha gente se siente identificado pues con la solidaridad, con actos de ayuda social, y que hoy día hay un gran sector de la juventud y de muchas personas que están afortunadamente trabajando mucho en este sentido. y digamos que a través de esa ayuda desinteresada se va desarrollando un estado interior de paz, de alegría, de contento, de integración con nuestra parte más profunda, más espiritual. Hay una alegría que surge de esa acción, que es el objetivo principal del yoga en realidad. Después hay otros tipos de yoga, como el ñana yoga, sería el yoga del conocimiento. Hay personas que son más intelectuales y que les gusta, digamos, profundizar en la enseñanza y en el aprendizaje de estas tradiciones, el estudio de todos los textos del yoga, y a través del conocimiento pues también se va adquiriendo una sabiduría, una conciencia profunda. También está, digamos, el Raja Yoga, que es el yoga de la meditación. No es tan físico, es más la postura de meditación y profundizar en esos estados de calma y de paz. Hay muchas maneras de acceder dentro de la meditación, hay muchos tipos de meditación para acceder a estos estados. Luego está el Hatha Yoga, muy conocido por todos, que es el yoga de las posturas, es un yoga más físico, aunque dentro de las posturas también está todo, está la atención, está la meditación, está el trabajo con el cuerpo, con la respiración. En realidad todos los yogas lo abarcan todo. Cada uno tiene que elegir aquel que le va más. También estaría el mantra yoga, que es el yoga de la oración. Hay personas que se sienten mucho más a gusto dentro de lo que es la oración. Los mantras son oraciones que se repiten constantemente para mantener la mente concentrada en un solo objeto. En todas las tradiciones hay estas enseñanzas. La nuestra también, la tradición religiosa cristiana, pues también tiene todos estos elementos. Y lo maravilloso es descubrir que todos los sistemas de conocimiento profundo del ser humano está presente en todas las culturas.
Hemos comentado en un principio que el yoga se extendió por todo el planeta y fundamentalmente se practica el que es más físico o corporal. ¿Qué imagen tiene Occidente sobre el yoga?
Hoy día ya hay un conocimiento muy amplio del yoga. Puede que hace como 25 años que yo empecé, o 30 incluso, quiero decir que el yoga ya es largamente conocido. La idea fundamental era más física, se conocía sobre todo el yoga de las posturas y no se hacía tanto hincapié a lo mejor en la respiración o en este aspecto más profundo de la meditación. Sobre todo pues las personas lo hacían en un principio como algo curioso, una cultura que viene de la India oriental, pues como a probar a ver qué es esto. Parece que también está la curiosidad de que se adquieren algunas capacidades mentales extraordinarias y esto pues atrae también. Pero sobre todo yo creo que ha ido derivando a nivel de cuestión más por salud. La mayoría de las personas que acuden a practicar yoga, pues hoy día acuden muchas de ellas derivadas por los médicos, por traumatólogos o incluso psicólogos o especialistas diversos. Derivan al yoga porque están viendo que tiene unos efectos beneficiosos muy grandes, que no solamente tienen una influencia a nivel físico, sino también a un nivel mental profundo, y que muchas veces es la causa de muchas enfermedades que hoy día, pues como la depresión, la ansiedad, el insomnio, etcétera, muchos médicos lo tratan pues con medicación. Y a veces el yoga pues es una herramienta muy importante que complementa todos estos tratamientos y en algunos casos incluso lo puede sustituir.
Como método de bienestar y más una actividad que no procede de la cultura propia, sino que es algo importado, en este caso de la India, tal vez haya falsedades que sería conveniente hablarlas para ajustar esas ideas a una realidad.
Sí, yo creo que incluso hoy día cuando te imaginas qué es eso del yoga, te preguntas, quizá lo primero que te venga es la divulgación más superficial del yoga, pues que son posturas raras, que a lo mejor hacen levitar o cualquier cosa así, y nada más alejado de la realidad. Hay muchos tipos de escuelas, hay escuelas que realmente desarrollan, digamos, hacen mucho hincapié en el método de la postura y hacen unas posturas extraordinarias, pero eso yo creo que está orientado más pues a la gente joven o a los niños que tienen más flexibilidad, más capacidad de hacer estas posturas, porque una persona de una edad media y digamos con el estilo de vida que llevamos hoy día, pues te pones a hacer posturas de estas más finales, más difíciles y pueden ser peligrosas. Puedes correr un riesgo. Estaría bien pues acudir desde luego a un profesor competente, no dejarse llevar de las, digamos, publicidades un poco que a veces lo exageran todo mucho. Es conveniente subrayar que es un método de autoconocimiento, que es un método integral que abarca la salud del cuerpo, de la mente y la integración del espíritu. Creo que es cuestión de practicarlo y de ir conociéndolo, porque aunque en un principio la motivación no sea muy profunda, sea más bien obtener un beneficio físico, una cierta relajación, pues es interesante porque en la medida que se va practicando, pues uno va descubriendo otras cosas.
Si te parece, Gloria, sí que sería interesante que nos describieras un poco qué programa sigues en tus clases y concretamente qué tipo de yoga es el que impartes a tus alumnos y alumnas.
Como yo he hecho formación en distintas escuelas, pues hago un yoga un poquito integral. Yo tengo clases por las mañanas y por las tardes, entonces por la mañana suelo hacer un yoga un poquito más dinámico, orientado a las actividades del día, y hacemos pues unos ejercicios, digamos, dinámicos para calentar un poco el cuerpo, para no llegar y quedarnos directamente quietas, porque es un poco difícil concentrar la mente cuando llegas de la calle con todos los ajetreos que llevamos. Y también el cuerpo pues no está preparado para quedarse quieto, sobre todo también ahora en invierno. Entonces hacemos algunos ejercicios dinámicos y después ya entramos, digamos, en un espacio más silencioso. Nos preparamos con los ojos cerrados, tomamos un contacto hacia el interior de nosotros mismos y vamos, digamos, trabajando primero con la respiración para ir ampliándola. Y a partir de ahí pues ya comenzamos con las posturas, coordinando posturas y respiración y la atención. Entonces las clases están orientadas, digamos, cada vez a una postura o a un tema. Pues por ejemplo podemos desarrollar todo posturas de apertura para ampliar la capacidad respiratoria. En otra sesión podemos dedicarla, digamos, a movilizar más toda la parte de apana, de la parte de la pelvis, a movilizar, digamos, también fortalecer las piernas, las articulaciones. También es muy importante la salud de la columna en el yoga. Es muy importante pues desarrollar también una flexibilidad de todos los miembros, ya que para practicar, digamos, los pranayamas y la meditación debemos tener una cierta flexibilidad en las articulaciones de rodillas, ingles, tobillos, para poder mantener la postura durante un tiempo en inmovilidad y con una cierta tranquilidad. Entonces también hay sesiones orientadas más a desarrollar el pranayama, de manera que solemos acabar con pranayama unas veces, otras veces acabamos con una relajación, otras veces la práctica está orientada a desarrollar más la meditación. Vamos variando.
¿Quién puede participar en estos cursos? ¿Cuánto es la cuota?
Puede participar todas las personas que quieran, bueno, dentro de una cierta edad, porque los niños, digamos, que sería en otros horarios distintos y un yoga también un poquito diferente. Entonces, desde una persona joven hasta una persona mayor, yo tengo de todas las edades, desde 20 años hasta 70 o 70 y pico.
¿Y cuándo se puede formalizar la matrícula?
Como es un centro social abierto constantemente al público durante todo el año, menos en los meses de verano, normalmente el curso empieza en septiembre, pero durante todo el curso hay personas que se van apuntando y que se van integrando dentro de la dinámica de la clase. Claro, yo también voy realizando un programa y voy adaptándome un poquito también a las necesidades que van surgiendo de las personas. Y también hay una parte, digamos, de enseñanza de los Yoga Sutras de Patanjali, porque me parece importante que no solamente sea una práctica física, sino que también haya una enseñanza del sentido de la práctica, digamos, de la filosofía, que es importante comprender el porqué de lo que estamos haciendo y para qué sirve. Y con las personas que se van uniendo, digamos, a mitad de curso, pues a veces les doy algún consejo aparte. Yo estoy dando clases individuales, clases particulares para la persona que tenga un poquito más de dificultad, pues orientarla y ver un poquito también de que el yoga sea más eficaz y que se pueda integrar al curso con facilidad.
Gloria, a ver si en estos 5 minutos que tenemos podemos indagar un poco más en cuanto cuál es el motivo que tienen las personas que van a tus cursos para que les enseñes yoga. Y después de realizar estas prácticas durante un tiempo, ¿qué cambio surge en ellos y en ellas?
Como hemos comentado anteriormente, el motivo principal suele ser mejorar la salud. Suelen ser siempre dolores variados, sobre todo en la columna, que es lo que parece que más sufre. Dolores también por desgaste del hueso y por un estado de estrés, de ansiedad, de falta de descanso. En general, estos trastornos son los más comunes. Entonces, también hay personas que vienen interesadas pues por algo más, como descubrir algo más profundo, descubrir una manera diferente de sentirse, de hacer. Y después de un cierto tiempo de práctica, según los comentarios de mis alumnas, parece que encuentran una mayor calma, parece que la vida cotidiana, aunque nos asalta a todos y nos desmonta muchas veces, pues es como un punto de referencia conocido donde sabes cómo volver otra vez a recuperar esa calma y ese bienestar. Yo insisto mucho en que el yoga no es algo que hacemos en la clase 2 veces por semana, sino que es algo para integrar en la vida cotidiana, es una actitud, una forma de estar en la vida. Entonces, y yo intento aplicar a la primera, aunque tampoco me sale siempre, o sea que estamos todos en esa enseñanza. En el momento en que sea necesario, pues que se tomen un momento de descanso o incluso en plena acción que sean capaces de estar presentes en lo que hacen, y eso realmente a veces cambia totalmente pues el estado interior, que a veces es un poquito alterado o no. Hay personas pues que llevan muchos años conmigo, 20 años que yo llevo dando clases aquí en este centro, pues hay personas que todavía siguen estando conmigo después de 20 años y que realmente han alcanzado un estado de una gran armonía, y eso la verdad es que a mí me gusta y me estimula mucho para seguir adelante. La verdad es que yo aprendo muchísimo de todas mis alumnas y alumnos.
Gloria, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Agradeceros vuestra invitación, agradeceros vuestro programa, que me parece extraordinario, vuestra compañía, vuestra experiencia.
Muchas gracias.
Y si esto sirve para que el yoga se conozca mejor y para eliminar o liberarnos del sufrimiento, de una pequeña parte del sufrimiento, pues ya me doy por satisfecha.
Gracias, Gloria Soler, profesora de yoga, por tu intervención.
Gracias.
Nació en Zaragoza en 1972, es profesor de filosofía en educación secundaria, poeta y ha sido coordinador de la editorial Los Libros del Señor James. Buenas noches, David Mayor.
Hola, buenas noches, Enrique. Encantado y orgulloso de estar aquí con vosotros.
Igual te digo, muchas gracias por atendernos. ¿Qué presencia tiene la poesía en la filosofía?
La filosofía es un enfrentarse con la realidad. Y la poesía también, abrir una nueva posibilidad. Sobre todo cobra protagonismo con el romanticismo y luego con las vanguardias. Y hay un diálogo, una réplica con la filosofía.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Yo acudiría al recuerdo de la adolescencia, del instituto. De repente la poesía se me vino encima. Encontré algo que tenía que ver conmigo, una afinidad nueva, una forma de nombrar distinta, y desde entonces me acompaña.
David, ¿qué supone para ti el fenómeno poético?
Como decía antes, si la filosofía es una forma de acercarse a la realidad, la poesía es otra. Yo cada día pues atiendo a la realidad y me fijo en ella a través de la poesía. Es una compañía, ¿no? El fenómeno poético es algo que me acompaña.
¿Qué atributos consideras tú esenciales que debería tener el poeta?
El poeta debería ser capaz de detenerse, de pararse y de observar. Debería tener paciencia, debería tener curiosidad. Debería cuestionar una y otra vez lo que cree. Debería ser alguien que toma apuntes.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Pierpaolo Pasolini, que es un poeta al que admiro mucho, que también dialoga con la filosofía. O un poeta como Hölderlin, el poeta alemán romántico que también dialoga con la filosofía. O Luis Cernuda, que es un poeta que me interesa mucho, cómo hace de la palabra también capaz de conjugar lo sentimental, lo político, lo lírico. Es una voz del exilio, además. O por citar alguna poeta mujer, por ejemplo, María Mercé Merzal o Alejandra Pizarnik. O Emily Dickinson, me parece una poeta colosal, Emily Dickinson, con esa forma de detenerse en el detalle y de hacer de la iluminación y de la elipsis su poética principal.
David, si habláramos ahora de las características de tu poesía, algún crítico dice que tienes una gran fuerza expresiva y lírica. ¿Tú qué destacarías?
Una gran capacidad expresiva, no lo sé. A lo mejor sí, me cuesta mucho distanciarme para hacer un análisis crítico, ¿no? Emitir un juicio sobre lo que yo escribo. Quizá es una poesía que trata de detenerse ante lo cotidiano y que cuestiona lo lírico. O sea, me interesa lo lírico, pero también un acercamiento a lo lírico que lo cuestione, que a veces es una poesía, a pesar del juego de palabras, prosaica. Tiene algo de real en el sentido de la prosa, del acontecer normal y cotidiano de las cosas. Y luego, obviamente, pues me gusta que la poesía tenga su propio ritmo, que a veces tampoco es el ritmo de la lírica. En ese sentido sí que podría ser una poesía expresiva. A veces también detrás de mis poemas hay un intento de reflexionar sobre algo.
Uno de tus últimos poemarios se titula Poema de miedo, esperanza y felicidad en 26 partes, de la editorial sí. 4 de agosto, que se publicó en 2019. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Es el último como poemario. Este año ha salido una plaquette con unos poemitas que adelantan otro libro que se llama Cuaderno de pájaros. El poema de miedo, esperanza y felicidad en 26 partes tenía vocación de ser un solo poema, un poema largo. Y yo no supe escribir ese poema tan largo, no sabía mantener la tensión. Y terminó siendo un poema hecho pedazos, esos 26 pedazos, que también se configuran como si fuese una especie de paseo de alguien que está reflexionando sobre qué puede ser o no puede ser verdadero o representable. Los otros libros tenían otra vocación. Cada libro a veces tiene un pálpito diferente. Por ejemplo, 31 poemas, mi segundo libro renegaba de la unidad, por eso ni siquiera tenía título. Cada poema se debía defender por sí mismo y tenía cierto toque impresionista o anecdótico. Pasa el tiempo y te enfrentas a los poemas y a la escritura de distinto modo.
Quizá algún escuchante se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de David Mayor?
Yo no soy muy escritor, la verdad. Yo más bien lo que hago es tomar apuntes, apuntar. Sería un apuntador. Y luego esas piezas que yo he ido recogiendo, que he ido observando y he ido anotando, las trato de unir como si se tratara de un pequeño puzzle donde juegan las palabras, las intenciones, las ideas, las impresiones, las contradicciones, las paradojas, las renuncias. Todo eso yo trato de darle una forma, a veces con cierta impertinencia, otras veces de forma como si fuese una aventura. Pero la idea que ahora me viene con más claridad es la de puzzle, piezas que trato de juntar y que van construyendo poemas o meros garabatos.
David, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál es seleccionado?
Voy a leer un poema que se titula Hermes, de la plaqueta esta que decía que ha publicado Papeles Mínimos. Cada mañana unos corredores me adelantan con furia de nuevo rico y ajustada indumentaria. Atletas del medio tiempo y la media vida. Hombres caballo por la avenida de Navarra, mientras en la cabeza tengo una frase de Cartarescu, tan de moda entre listillos de papel como yo. La escritura nace de algo negativo. No hay buen uso de la lentitud ni de los semáforos en ámbar, ni del desayuno y sus ritos. no se corre contra el tiempo, ni el óxido va a detenerse por mucho que astilles las rodillas contra el asfalto. Cronos persigue a estos muchachos que ya quisieran Kairos a velocidad de latido en su trotar loco por lo invisible que dejan atrás conmigo. No respiran con las tripas, ni viven aquí y ahora. Miran el reloj y el teléfono y qué sé yo en el brazo y la cintura. No advierten la invencible belleza de un pequeño gorrión, mensajero y antifaz, que con diminuto gesto de las plumas remeras nos adelanta suave, acompañando el viento que enseña un camino hacia el mar.
¿En qué contexto escribiste este poema, personal, familiar o social?
En un contexto, podríamos llamarlo social, es simplemente un paseo. Es el paseo que yo hago todos los días para ir a trabajar. Y a veces, como dice el poema, me adelanta gente que sale a correr. Ahora nos vamos acercando al periodo del año, a la primavera, donde cada vez salen más y me adelantan con esa furia para llegar al verano altos de salud. Y a la vez que en esa situación social, ¿no?, de alguien que va a trabajar y otro sale a correr, pues los pájaros circulan alrededor mirándonos desde la altura, mirándonos y, por supuesto, ignorándonos.
Como profesor, que hemos comentado que eres de filosofía y la educación secundaria, ¿cómo crees tú que se debería introducir, impartir la poesía a los alumnos y alumnas de este ciclo?
Esta es una pregunta dificilísima. Lo que yo hago es simplemente de vez en cuando leer algo, mandar alguna señal, generar cierta curiosidad. Creo que lo que nunca hay que hacer es imponer desde el punto de vista curricular, pero sí introducirlo de forma voluntaria y a la vez involuntaria, como si no importara, pero hacerles ver que es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros y de nosotras. Es algo que pertenece a nuestra intimidad, porque pertenece a las palabras. La poesía es otra forma de nombrar las cosas. Luego, los cauces en los que se manifiesta la poesía pueden ser muy variados. Incluso puede ser al margen de la representación gráfica de las palabras. Puede haber también actitudes vitales que sean poéticas. Entonces, en el aula creo que la poesía se puede mostrar como una forma también de resistencia ante lo convencional, rutinario, repetido, y sirve también para descolocar, para sacar de quicio, para ver que lo trillado y rutinario, pues en la poesía se rompe. Esto no es más que una posibilidad. Habrá otras y otras personas pues lo harán de otra manera.
Como poeta, ¿qué proyectos tienes para este año de la pandemia 2021?
Como poeta o como ciudadano, la poesía a lo mejor, como decías, es una forma de resistencia y ante este mundo de la pandemia puede abrir nuevas perspectivas. Entonces, quizá uno de los retos de este año sea encontrar esas nuevas perspectivas y observarlo, lo que nos ha pasado, la memoria de lo que nos ha pasado y la esperanza de lo que nos puede pasar, pues con cierto espíritu poético, es decir, estar siempre dispuesto a sorprenderme.
David Mayor, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Pues encantado y muchísimas gracias por haberme invitado.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.